Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Inicio de semana, lunes 8 de agosto, 11:43 de la mañana. Muy buenos días para nuestro director Luis Francisco.
Juanita, muy buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes, todas las personas que están con nosotros desde luego aquí conectadas por los 1540 de la M Radio Cóndor y nuestro Facebook Live La Patria Manizales.
Y bueno, Luis Francisco, hablemos de algunos titulares para hoy, por favor.
Claro que sí, Juanita. Bueno, tenemos varios temas, desde luego. Ayer comenzó ya el nuevo gobierno de Gustavo Petro y él allí habló de 10 compromisos durante su discurso de posesión. Queda, digamos, el país pendiente de cómo va a ser la ejecución precisamente de esos compromisos. También sobre todo el tramo de la vía panamericana que será entregado el próximo mes, de acuerdo con los anuncios que se han hecho, y las obras que se ejecutan precisamente allí en la zona cercana, digamos, al barrio Estambul. También se entregarán 16 ambulancias en distintos municipios de Caldas. Bueno, esos son varios de los temas que estaremos tratando durante esta jornada.
Bueno, Luis Francisco, pero saludemos de una vez a nuestros compañeros. Muy buenos días para Margaret.
Buenos días, Juanita, Luis Francisco y Fernando, y buenos días a todos los oyentes que están ya conectados a este informativo del mediodía.
Y muy buenos días entonces también para Fernando. Fernando, buenos días en este inicio de semana.
Hola, Juanita, Luis Francisco, Margaret, demás compañeros y a todos los oyentes en este lunes, ¿no? Ayer vi que mucha persona se quejó que debería ser trasladable también el 7 de agosto para el lunes para poder disfrutar de más puentes. Bendito Dios.
Bueno, oyentes, en el clima nos encontramos a 21 grados centígrados en este momento. Se pronostica que la temperatura máxima para hoy sea de 23 grados centígrados y la mínima ya en horas de la noche bajaría hasta aproximadamente 14 grados centígrados. Vemos un día donde no hay una alta probabilidad de lluvia en ninguna hora del día. En la noche incluso, la probabilidad de lluvia es media y se empieza a incrementar un poco llegando a las 8 o 9 de la noche, y durante ya horas de madrugada de mañana 9 de agosto, se incrementa un poco la probabilidad de lluvia. Sin embargo, parece ser un día en el que no va a llover en Manizales, es poco probable, sino unas lluvias muy ligeras, algunas lloviznas durante algunas horas, pero parece ser una tarde soleada, acompañada de nubes, pero soleada, donde prima el sol, y una tarde seca. Entonces parece ser un buen día en Manizales, un clima muy parecido al de ayer.
El tráfico a esta hora.
Bueno, yo les cuento que el tráfico a esta hora está, de alguna manera ya algunos puntos, desde luego que son complejos a esta hora de la mañana, pero ahí, con mayor preocupación se observa lo que pasa precisamente allí en la entrada a el túnel de la 52 en la avenida Paralela. Allí obviamente se han tenido unas obras recientemente está generando una fila de vehículos que se extiende un poco más allá del Hospital de Caldas, y obviamente a estas horas del mediodía, inclusive un poco más tarde, también estaremos observando seguramente que se complique allí un poco la movilidad. También observamos que en el sector de la avenida Santander, en ambos sentidos, especialmente en el sentido desde el centro hacia el batallón de Ayacucho, allí en la calle 51, también tenemos esta situación de represamiento del tráfico. Ocurre igual en el sector de El Cable. En el sector del Cable tenemos allí también en ambos sentidos y también por la avenida Lindsay, un flujo vehicular abundante a esta hora. Esos son, como los puntos más complejos que tenemos en este momento en la movilidad en la capital caldense. Sabemos que desde luego siempre un poco más tardecito, después de las 12, las cosas se ponen un poco más difíciles, pero en términos generales fluye el tráfico en la ciudad a esta hora.
Clic en lapatria.com.
Bueno, a los oyentes les cuento que en lapatria.com ya mismo pueden encontrar información de noticias del norte de Caldas. Por ejemplo, del asesinato de un hombre en la galería de Salamina, conocido como César Valencia, quien al parecer falleció después de una discusión entre dos hombres, y pues uno de ellos termina siendo ultimado con un arma blanca. Más desarrollo pues de estas noticias en lapatria.com. También otra muerte en el norte de Caldas, esta vez en Aranzazu. Un motociclista falleció tras estrellarse con una camioneta en el sector de la vereda Alegrías. En este momento, pues, la SIGIN realiza la inspección técnica del cadáver. Se trata de John Byron Gómez Zuluaga, de 23 años, quien es el motociclista quien chocó contra esta camioneta. Y también los invito a recorrer la galería de cómo se celebró en Manizales la posesión de Gustavo Petro. Recordemos que ayer hubo una agenda cultural en el Parque Ernesto Gutiérrez y nuestro fotógrafo Freddy Arango estuvo un rato en esta actividad. Y para Luis Francisco, Fernando y Juanita, también los quiero invitar, y también a los oyentes, a participar en el sondeo de lapatria.com. Por acá a ver qué me responden mis compañeros. ¿Qué prefieren comer, pan o arepa?
Arepa.
Yo prefiero arepa también.
Juanita, Fernando, Luis Francisco, ¿están ahí?
Arepa.
Arepa, Margaret.
Arepa, somos pero paisas. Por aclamación. 100%.
Por aclamación. Yo sufrí mucho en Bogotá en mis épocas porque no había casi arepas en el desayuno y era mogolla, me acuerdo.
Pues sí, digamos, yo soy de Ibagué y pues sí me crié más con pan, con arepa, pero pues acá como más arepita. Y si el pan es de mariquita, la verdad, prefiero más el pan. En este momento, pues, pueden ingresar a votar en este sondeo. Esta es una tierra muy paisa y, pues, ahí va punteando la arepa.
La verdad
entonces,
es que...
Entonces, pueden ingresar ya mismo a la...
No, Margarita, que la verdad es que la verdad es que el pan de mariquita es bastante rico. Ese sí, no hay que demeritarlo, ni mucho menos.
Pero no, la arepa para el desayuno.
Bueno, las dos ahí combinadito, uno se va turnando también para disfrutarlos más. Entonces pueden ya mismo, oyentes, participar en el sondeo de lapatria.com y conocer el desarrollo de estas y otras noticias. Durante el transcurso ya de la tarde estaremos también actualizando una noticia en desarrollo de lo que hablaba Luis Francisco, de ya el nuevo gobierno empezó con trámites y pues llegó con la reforma tributaria, hoy la está presentando ante el Congreso, ante la Cámara de Representantes. El nuevo ministro, pues, José Antonio Campo, radicó el proyecto, que sería por 25,9 billones de pesos, y entre algunos de los aspectos que tiene la reforma, pues tendría un impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, también habría impuesto a exportaciones de crudo cuando supere cierto techo, entre otros aspectos que más adelante también en lapatria.com y en el diario La Patria estará esta y otra más.
Bueno, oyentes, 11:51, y con lo que tiene que ver con este sondeo, aquí un oyente, don Alfonso Salgado, nos respondió que prefiere también la arepa. Parece que hay un consenso general entre la gente de la región con el tema de la arepa, Margaret.
Que entra a votar entonces, ahí para que cuente ese botico por la arepa.
Bueno, y saludamos también a nuestro editor económico, Juan Carlos Leighton. Juan Carlos, muy buenos días para usted.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. Arepa.
Arepa también, listo. Bueno, Juan Carlos, usted nos viene a hablar de este tramo de la vía Panamericana, la entrega de todo este tramo de esta vía que pues se terminaría para el próximo mes, espera que por fin ya esté lista, pero usted estuvo en un evento el viernes pasado, ¿no fue la entrega total? Aclárenos un poco cómo es.
De acuerdo, Juanita, pues el anuncio y la invitación fue que se iban a entregar las obras de la Panamericana, esto como parte, digamos, de los corredores que quería o que estaba anunciando el presidente saliente, el gobierno saliente, mostrando pues como parte de su gestión. Pero hay que ser claros, las obras no están terminadas y es lo que aclaramos en nuestro informe del pasado sábado, de este sábado, en la sección, en la página de balance, en la sección económica, en la página 18. Allí aclaramos que las obras van muy bien, efectivamente, una inversión total de todo este corredor, lo que llaman Onda Mariquita, de todo este proyecto de 274 mil millones de pesos con adiciones. En la Panamericana se espera que para finales de este mes ya esté todo lista la vía de 10 kilómetros desde la estación Uribe hasta el sector de San Marcel, es un tramo de 10 kilómetros en doble calzada. Perfecto. Pero lo que falta el próximo mes es el montaje de los últimos retornos y de los últimos puentes que se están haciendo en este sector, y en el sector de Nogales se conoce como un retorno, y pues ahí tienen que montar otro puente. Un retorno, como decimos, es un puente pues en ese sector, y con eso se van a terminar las obras completas, pero en septiembre. Lo otro es que el proyecto total de todo este corredor, recordemos que eso llega a Estación Uribe, lo que pasamos por la fuente que lo inauguró en su momento el presidente Santos, con el entonces ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas.
El ingreso a Villa María.
Uh-huh. Llegamos a San Marcel, que es una obra pues que se culminó ya hace unos años, y sumado a eso están los 3 kilómetros desde el sector de San Marcel hasta arriba, hasta la zona de Terpel. 3 kilómetros y van 2. Falta 1 kilómetro, se ha llegado hasta la licorera, hay problemas con unos predios que se tienen que adquirir para terminar ese último kilómetro. Y la audiencia recordará, y de pronto se estará preguntando, ¿y qué pasó con lo que habían dicho que hasta Potro Rojo? Porque la promesa en su momento era llegar, todo este tramo era de 15,8 kilómetros para llegando hasta Potro Rojo. Reconoció Carlos Abad, que es el gerente de grandes proyectos del INVÍAS, del Instituto Nacional de Vías, pues que para eso no hay platica. De esos 2,8 kilómetros que está pendiente, hay que gestionarlos con el próximo gobierno, pero pues es una obra interesante, pues no estamos demeritando el proyecto, es una obra importante que se entrega, pero no está culminada en su totalidad. Tenemos audio, Juanita, del director del INVÍAS local, Julio Guevara, quien nos cuenta un poco de todas estas entregas y lo que está pendiente por culminar.
Tenemos ya en programación terminar la doble calzada en el mes de agosto y para el mes de septiembre el montaje del puente que nos daría el retorno a Nogales. Ya con eso culminaríamos las obras que teníamos programadas para el sector de Variante Manizales, Estación Uribe, San Marcelo. En los 3 kilómetros que estamos haciendo con la intersección de San Marcelo, con todo, estamos interviniendo en la Variante Manizales más o menos 150 mil millones. Es el centro entre la playita y Lusitania. Todo ese sector le corresponde al municipio de Llamaría, casi todo lo que es la Florida, todo ese pedazo allá del sector de la bomba San Juan, eso no tiene iluminación alguna, y entonces esa la vamos a hacer con recursos de este contrato para que nos quede, implementando una nueva tecnología que es con paneles solares.
Bueno, Juan Carlos, ahí escuchamos a Julio Guevara y él en los últimos segundos de este audio nos habla un poco del problema pues de la iluminación, la responsabilidad de la iluminación en esta obra.
Sí, Juanita, esa sí fue muy buena noticia, porque recordemos que esa siempre ha sido como una pelea continua ante todo en ese sector de la playita y Lusitania, porque decían el resto está iluminado, pero que esa parte le correspondía al municipio de Villa María. Y pues para eso tenía que hacer su inversiones el municipio para hacer la iluminación y la adopción pues de luces, de las luces LED que se deben poner en este sector. El anuncio de Carlos Abad pues fue importante en el sentido de que esos 2,5 kilómetros pues se van a empatar con el resto de la vía y los va a asumir el INVÍAS, la Dirección Nacional del INVÍAS dio esa noticia, que ya no le toca al municipio, que van a hacer la iluminación, la adopción de las luces LED, con una inversión que es aproximadamente de 3.500 millones de pesos. Entonces pues ahí está, digamos, otro aporte importante, de tal forma que todos esos 10 kilómetros de vía hasta arriba, hasta San Marcel, desde la estación Uribe hasta San Marcel, van a estar plenamente iluminados.
Bueno, Juan Carlos, antes de que usted se vaya, quisiera preguntarle, usted nos había contado el jueves pasado acerca de la reunión que iba a suceder entre el Consejo Superior de la Universidad de Caldas y también INFI Manizales sobre este predio para el proyecto de la línea 3 del cable, donde debería estar ubicada la estación Universidades. Denos una actualización, ¿cómo salió esta reunión al final?
Sí, Juanita, la reunión pues fue un encuentro largo, fueron 8 horas de sesión, empezó cerca de las 11 de la mañana, terminó muy tarde, y pues lo que plantearon, porque lo que teníamos para recordarle un poco a la audiencia era la discusión de la venta de esos predios, de un predio que está cerca a la Facultad de Egresados, de un predio que es de la universidad, que han sido claros, es un predio de la universidad, no está en intermediación de las dos universidades, es un predio de la Universidad de Caldas, y la oferta que les había hecho el municipio para comprarles ese predio y construir ahí una estación del cable, 2.305 millones de pesos les ofreció el municipio. Extraoficialmente conocemos que la valoración que tiene la universidad por ese predio es de cerca de 4.100 millones de pesos, una pequeña diferencia de 1.800 millones de pesos, o sea que no se van a poner muy de acuerdo todavía, porque nos decía el doctor Carlos Tadeo Giraldo, quien es uno de los miembros de este Consejo Superior Universitario, pues que no se van a atravesar a las intenciones de un proyecto de ciudad, pero tampoco van a regalar ni van a permitir que se entregue, que haya un detrimento patrimonial para la universidad. La noticia, Juanita, pues muy general, pero digamos es importante en el sentido de que ellos ratifican que va a seguirse, se va a continuar las negociaciones, que van a ser de manera directa y que sí tienen toda la intención que se estudie la posibilidad de la enajenación voluntaria, lo dicen técnicamente, o sea, de hacer la venta del predio, pero pues es un proceso que sigue y pues todavía destacan que en las próximas semanas anunciarán los equipos jurídicos y técnicos de la universidad para acordar los respectivos términos de negociación. O sea, ahí está en stand-by. La buena noticia es que van a seguir negociando.
¿Quieres aprender con los líderes de la industria digital? Diplomado Marketing y Publicidad Digital. Fecha de inicio, agosto de 2022. Más información marcando al 878-1700, extensión 408 o 300-249-2715.
Ven a los coches Manizales y llévate el nuevo Volkswagen Golf y Voyage con entrega inmediata, financiación hasta del 100% y aprobación de crédito en minutos. Conoce términos y condiciones en loscoches.com.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679.
El informativo del mediodía. La voz del día.
Muy bien, y hasta ahora ya 12:01. Tenemos el gusto de saludar a Giovanna Ramírez. Es una joven de solo 27 años. Pero que ya vuela bastante alto. Giovanna, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias por esta invitación a la Patria Manizales.
Bueno, Giovanna, a ver, usted va a recibir próximamente pues un reconocimiento de la Cátedra Internacional Galileo del Colegio de Postgraduados en Administración de la República Mexicana. Pero también se va a ir con un grupo de 35 niñas colombianas que viven en extrema pobreza a pues exactamente conocer todos estos asuntos allí de la aeroespaciales en la NASA próximamente. Cuéntenos sobre todas estas cosas y su pues muy a propósito del tema que a usted le gusta tanto, de su muy meteórica carrera precisamente en este tema, en estos temas espaciales.
Así es, muchísimas gracias. Bueno, les comento que yo soy ingeniera electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y desde muy pequeña he tenido la pasión por el tema aeroespacial, por los aviones, los cohetes, los satélites. Y bueno, todos estos últimos años he pertenecido a la Cátedra Internacional Galileo, que es un reconocimiento, es un galardón que se hace a los investigadores que le hacen aportes a las ciencias. Y en este caso, pues ha sido un proceso de formación con estándares de alta calidad para formarnos como comandantes de astronautas, que se busca a futuro que dentro de esta formación se tengan comandantes para poder entrenar astronautas a futuro. Adicionalmente, tengo el privilegio de ser una de las tutores principales del programa CHIIS, o Ellas Astronauta, la cual busca llevar a 35 niñas de escasos recursos o víctimas de la violencia, del conflicto armado, hacia la NASA, y para que ellas puedan conocer lo que es el mundo espacial, familiarizarse con todas estas tecnologías y, bueno, cumplir su sueño de llegar hasta la NASA.
Pues muy bien, muy bien. Compañeros, aquí también en esta mesa están Fernando Alonso Ramírez y Margaret Sánchez. Pues ellos tienen preguntas de pronto para Giovanna.
Giovanna, buenos días. Te habla Margaret. Quisiera preguntarte que nos cuentes también sobre tu trasegar en la ciencia. ¿Cómo has llegado hasta, digamos, esta parte de entrenar pilotos y cómo también inspirar a otras niñas, digamos, este programa, pues, que llevará a estas jóvenes a esta visita, pero, digamos, también desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, dentro de mi trayectoria, desde muy pequeña me ha gustado lo que es la ciencia, los experimentos. En mi colegio hacían competencias de robótica y fue allí donde empezó a nacer como esa pasión por alinearme a lo que es la ingeniería. Posterior me convertí en una orgullosamente ingeniera colombiana. Y bueno, más adelante tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en la Fuerza Aérea Colombiana, donde actualmente también laboro y donde desempeñamos o desarrollamos proyectos de investigación. Esa ha sido como mi trayectoria y digamos que durante estos últimos años y proyectos, pues ha crecido más ese interés por la ciencia y por la investigación. Me postulé precisamente a la Cátedra Internacional Galileo, la cual la lidera México, o el COLPARMEX, que es el Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana, y bueno, salí seleccionada primero como joven promesa, menor de 30 años, y posterior para poder ser parte de la Cátedra Internacional de Investigación Galileo. Quiero también motivar a todas las niñas, a todos los jóvenes, a que sigan cumpliendo sus sueños, a que sigan estudiando esas áreas STEM, STEAM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es lo que hoy en día más se está necesitando en nuestro país, el desarrollo, la ciencia, la investigación, y que si en algún momento desean aportarle al espacio, desde cualquier ámbito disciplinario pueden llegar a alcanzarlo.
Giovanna, Juanita Donato, buenas tardes. Yo quisiera precisamente preguntarle a usted por el tema de las niñas. Primero, pues, quisiera preguntarle cómo está, y según su perspectiva como una mujer involucrada en todo este tema de la ciencia, cómo está la posición de las mujeres con respecto a hace algunos años en todos estos temas. Y también quisiera preguntarle por qué su interés para llevar niñas, y precisamente niñas, allí a la NASA.
Bueno, si bien es cierto, hace mucho tiempo pues no se veía involucrada la mujer en papeles o en áreas donde se ve la mayoría de hombres. Hablo, por ejemplo, de ingeniería, de pilotos. Entonces ha venido creciendo un poquito la participación de las mujeres en estos campos. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya encontramos pilotos, astronautas, bomberos, mujeres y, bueno, muchas áreas donde normalmente no se ven hombres. ¿Cómo ha sido este proceso con las niñas de CHIIS y con la Fundación CHIIS? Digamos que hemos llevado más o menos unos 5 meses en los que hemos querido trascender en el tema de la educación, de que las niñas puedan tener una educación STEM, que ellas también puedan aprender sobre el espacio, porque normalmente los colegios y la educación no se muestran estas temáticas. Y pues queremos también llevarlas a empoderarse y que el día de mañana sean ellas las futuras docentes, las que lleven estas temáticas a sus comunidades. Entonces tenemos como una filosofía de que emprender es perseguir una idea, pero no ser dueño de ella. Es decir, que el conocimiento se comparte y es precisamente lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Todo el conocimiento en satélites, yo he tenido la oportunidad de hacer varios entrenamientos como astronauta en otros países y también de hacer un satélite y, bueno, la tecnología espacial, que es precisamente lo que estamos hoy en día compartiendo con los más necesitados o, bueno, con las niñas. Las mujeres tenemos si bien es cierto, diferentes habilidades, o también tenemos mucha creatividad, mucha innovación, y podemos llegar a aportarle al país en estas áreas, en el tema espacial.
Joana, antes de que pasemos también con los compañeros que tienen otras preguntas, yo quiero preguntarle sobre cómo es esto de las, las 32 misiones simuladas a Marte, en las cuales usted ha participado.
Bueno, yo tuve la oportunidad de presentarme una beca con la Agencia Espacial de Europa, precisamente en Polonia. Allí se desarrollan unos entrenamientos que se llaman astronautas análogos. ¿Qué significa esto? Son entrenamientos que hace un astronauta real antes de ir al espacio. Eso quiere decir que tiene que prepararse en un arduo proceso bajo el agua, en hábitat, quiere decir que tiene que estar encerrado por una cantidad de días para poder experimentar cambios psicológicos, digamos la no llegada del sol, entrenamiento con su equipo, ¿cierto? Una tripulación que lleva comandante, que lleva oficiales, que lleva diferentes personas. Y pues es precisamente lo que he desarrollado allí en Polonia. He estado, realizando diferentes misiones, y no solamente en Polonia, sino también con México, con la NASA, con Japón. Y bueno, mi sueño posiblemente, o mi anhelo, es llegar al espacio, y por eso quiero estar preparada para el momento en que ya sea seleccionada para esto.
Margaret.
Quería preguntarle a nuestra invitada, pues siendo del sector de la ciencia y en estos momentos que estamos esperando el anuncio del presidente Gustavo Petro de quién liderará la cartera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde su perspectiva, ¿cuál cree que o qué consejos le daría para enfocar a la ciencia o al Ministerio de la Ciencia a más personas, a las líneas STEM? Desde su experiencia, ¿cuál cree que deben ser como los lineamientos de esta cartera en este nuevo gobierno? También para hacer o generar más oportunidades a comunidades como lo hacen con la Fundación CHIS, por ejemplo, para demostrarle a todos y a todas que es posible llegar a estas estancias como usted lo está haciendo.
Bueno, mi consejo, antes que nada, que las personas que lo estén liderando, pues sean las personas que tengan la trayectoria, la experiencia, que no nos enfoquemos solamente en un área, porque la ciencia y la investigación pues es multidisciplinario. Entonces no solamente existe el tema, digamos, de robótica o de tecnología o de energías renovables, sino pues también podemos apuntarle al espacio. Colombia, si bien es cierto, digamos que tenemos algo de avance espacial, pero no lo suficiente. Podemos aprovechar, mejor dicho, este momento para darle el impulso completo y poder llegar al espacio, colocar nuestro primer astronauta colombiano en el espacio, fortalecer esos vínculos que tenemos ahorita con NASA, con las agencias espaciales del mundo, para poder también aportar y tener la presencia de nuestro país. También pues un llamado a que esas oportunidades estén abiertas a todos los sectores, y pues que haya un gran apoyo tanto en la educación STEM como en esos proyectos, ideas o inversión en esos proyectos que ahorita son trascendentes para nuestro país, que es el tema aeroespacial.
Fernando, de pronto alguna pregunta para la docente Joana Ramírez.
No, yo iba en la misma línea de Margaret, de querer saber un poco qué se imagina ella, qué se debía hacer. Y pues, Joana, hay una duda en el país en torno a que no hay buenos fundamentos en la enseñanza en temas matemáticos para los estudiantes. ¿Cómo mejorar esto para que le tengan menos temor a meterse en carreras duras de las ciencias como son las ingenierías, por ejemplo, que mencionabas ahora rato?
Bueno, para ello es importante que desde los colegios o desde temprana edad se implemente lo que son las metodologías STEM. Pues como mencionaba ahorita, es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, también el arte, y es para, o sea, con el objetivo que los niños aprendan haciendo, que se muestre más dinámico. Estas son, digamos, metodologías que usa la NASA, que usan los colegios de Estados Unidos. Entonces es como mostrarles desde pequeños que ellos pueden hacer una misión espacial, que pueden hacer cohetes, que esta tecnología es fácil al alcance de ellos, y llevarlos a explorar, a ser más hacer más con pocos recursos, por ejemplo, que eso es una temática bastante grande en el tema espacial. ¿Cómo yo llegar a Marte teniendo tan pocos recursos o teniendo tan pocas variables? Y pues idear y ingeniármelas para poder, no sé, crear naves, crear toda una misión completa. Entonces es básicamente implementar eso desde los colegios, desde las universidades, permitir la apertura de muchos más semilleros del sector aeroespacial y apoyar y fortalecer lo que son los grupos de investigación y los semilleros aeroespaciales.
Pues muy bien, le agradecemos mucho a Johanna Ramírez, pues una joven de 27 años, docente de la de Ingeniería Electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería, astronauta, pues además, y pues con una cantidad de sueños todavía, de luego por delante, y de ayudar, sobre todo, de dar de, digamos, de compartir el conocimiento y también, desde luego, su inquietud por estos temas, desde luego, aeroespaciales con muchas personas. Así que, bueno, pues muchas gracias. Un gusto haberla tenido por acá.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Muchas bendiciones. Gracias a la Patria Manizales.
Bueno, oyentes, 12 y 14, quisiera contarles un tema local. Hablemos de la entrega de 16 ambulancias que van a llegar a distintos hospitales del departamento de Caldas para reforzar la atención que pueden dar. Pues hay algunos de los municipios, serían Manizales, Pensilvania, La Dorada, Belalcázar, Viterbo, Aguadas, Manzanares, Filadelfia, Río Sucio, La Merced y San José. Escuchemos un poco sobre este tema a Jonathan David Hernández, es un profesional de la Territorial de Salud de Caldas y él es el encargado de la red pública en infraestructura y nos explica un poco acerca de estas ambulancias.
En este momento hemos entregado una ambulancia para el municipio de San José. Ellos tenían una dificultad en la prestación del servicio, por eso se priorizó este municipio. Se entregan las tres ambulancias medicalizadas para San Isidro y Santa Sofía, ya por ser la mediana complejidad, y en este momento estamos pendientes de la entrega de 5 ambulancias en aproximadamente un mes, y otras 5 ambulancias en aproximadamente 2 meses, y unas ambulancias adicionales en ese intermedio para Pensilvania y La Dorada, que son zonas de difícil acceso. En realidad el tema de las entregas corresponde más es a la disponibilidad de los vehículos por el importador. Sabemos que en este momento hay una dificultad enorme para conseguir vehículos por los tiempos de los transportes, por los temas de la pandemia, la guerra, bueno, todo lo que ha habido. Pero pues tenemos garantizada la disponibilidad, sencillamente a medida que van llegando y tenemos el producto terminado, se van entregando a cada una de las heces, teniendo en cuenta pues la población que tenga mayor población y tenga mayor dispersión regional con respecto al nodo central que es Manizales.
Bueno, y aquí en Manizales estuvieron haciendo la entrega para el Hospital Santa Sofía, 2 ambulancias para este y 1 para el Hospital San Isidro. Pues vamos a escuchar a Iván Fernando Abasolo, el gerente del Hospital San Isidro, a hablar sobre la entrega de esta ambulancia.
Es muy importante porque en el año 2020 nosotros pasamos de primer nivel a segundo nivel a través de un acuerdo que hizo el Consejo Municipal, un proyecto avalado directamente por la alcaldía y la dirección territorial. Queremos decirle pues que la unidad mecanizada es una unidad que es de segundo nivel y de niveles superiores. Eso nos da fortaleza para seguir creciendo.
Bueno, oyentes, 12 y 16. Y bueno, Luis Francisco, pues entregas de ambulancias, una buena noticia para algunos municipios, algunos hospitales que no tenían. Y no sé por qué, ese ya es un comentario, en esta nota que escribió Oscar Beyman para el sábado pasado, pues es muy buena estructura, muy, muy bacana, porque se basó en un comentario de una persona del Hospital de San José que hablaba de 3 puntos importantes en la entrega de esta ambulancia y pues de ahí desarrolló la nota.
Exactamente, no, pues don Oscar Beyman, un maestro precisamente de narrar historias como esta y de mostrar temas que pues parecieran muy, pues digamos, normales pues, y simples, como pues la entrega de unas ambulancias, pues obviamente de contar de una manera muy diferente. Pero pues sí, el hecho precisamente que reciban estas ambulancias, de que efectivamente sea un fortalecimiento de la infraestructura médica, pues es una excelente noticia y pues esperamos que desde luego todo eso se refleje en buena calidad oportuna y atención, y desde luego para todos los usuarios en estos municipios caldenses.
Bueno, oyentes, y 12 y 17, y yo quisiera hablar ya con Margaret, y es que ayer durante la posesión del presidente Gustavo Petro, pues La Patria hizo un cubrimiento en redes sociales sobre todo lo que estaba sucediendo, y además de esto, pues hizo un hilo en Twitter con las 10 promesas que dio el presidente, que nombró el presidente Gustavo Petro durante su discurso de posesión. Bueno, Margaret, cuéntenos un poco cómo fue el cubrimiento ayer y también cuáles fueron estas 10 promesas del presidente.
Juanita, pues ayer desde antes de las 2 de la tarde estuvimos pendientes de las redes sociales y de la transmisión oficial de la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia y Francia Márquez como vicepresidenta. Y por ejemplo, pues antes de hablar del decálogo que leyó Gustavo Petro, vimos fotos, por ejemplo, del alcalde de Manizales acompañado de su primo Santiago Osorio, el representante de la Cámara por Caldas del Partido Verde, que estuvieron en la Cancillería acompañando al presidente Gustavo Petro minutos antes de su posesión. Ellos ahí subieron en redes sociales esta imagen, también al representante de la Cámara por Caldas, Juan Sebastián Gómez, que estuvo con compañeros de su bancado también de la Cámara de Representantes, ahí en la Plaza de Bolívar aguantando ese sol que vimos por televisión y que los asistentes a la Plaza de Bolívar tuvieron que soportar mientras se realizaba este acto de posesión. Y pues en lapatria.com tuvimos ya los desarrollos de los discursos del presidente del Senado, Ruy Barreras. Luis Francisco ahí sacó un poco ese poeta que tiene el senador, ¿cierto?
En el poeta Barrera, sí, sí, claro. Él sacó su librito de poemas y todo, ¿no? También.
Mal escribiendo, mal declamando.
Exactamente. Pero bueno, pasamos de un discurso de Macías a este discurso de Ruy Barrera.
Obviamente, con que si lo comparamos con el de hace 4 años, bueno, esto es una obra de arte.
Sí, hubo muchas comparaciones de la posesión de hace 4 años de Iván Duque, ya expresidente, y Gustavo Petro, por ejemplo, lo que hablábamos del clima, ¿no? Cómo olvidar ese viento y esa lluvia que hago esa posesión. Y mientras, como se vio en la posesión, que hubo un receso de 10 minutos después de que Gustavo Petro tomó juramento y le tomó juramento a la vicepresidenta, mientras ya él dio su primera orden de traer a la Plaza Bolívar la espada de Simón Bolívar, ya que el anterior gobierno no se la prestó para el acto de posesión, entre esos 10 minutos, pues, siguieron soportando el sol, y ya después en su discurso, donde habló sobre muchos de los lineamientos que va a tener en estos 4 años, él cerró con un decálogo de lo que será su gobierno y sus compromisos. Juanita, entonces el primero es que va a trabajar para conseguir la paz verdadera y definitiva, trabajará para darle ese sentido, la paz, ese sentido de mi vida, dijo, y es la esperanza de Colombia. Él dijo que se va a regir por las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y también del acuerdo de paz que se firmó con las FARC. Ese fue el primero. También el segundo es cuidar de los abuelos y abuelas, de los niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. El tercero es que va a gobernar con y para las mujeres de Colombia. El cuarto es dialogaré con todos y todas sin excepciones ni exclusiones. Se llame como se llame, venga de donde venga. El quinto es escucharé a los colombianos y a las colombianas como he venido haciendo en todos estos años. No se gobierna a distancia, alejado del pueblo y desconectado de sus realidades. Estaré cerca de los problemas, dijo el presidente ya Gustavo Petro. El sexto es defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Una estrategia integral de seguridad. El séptimo punto es lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Vamos a recuperar lo que se robaron. El octavo es protegeré nuestro suelo, nuestros mares y ríos, nuestro aire y cielo. No voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Vamos a enfrentar la deforestación e impulsar el desarrollo de energías renovables. El noveno es desarrollar la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano, sin distinciones ni preferencias. Y el punto final, el décimo de este decálogo, es haré cumplir nuestra constitución. Así cerró este decálogo el presidente ayer en la Plaza de Bolívar, he escuchado a algunos expertos y analistas que también, y Fernando que, y Luis Francisco, que tienen más conocimiento y experiencia, es que también en un decálogo importa el orden de los factores, no sé, de cómo se ponen aquí las premisas, y por ejemplo, pues la corrupción, su lucha contra la corrupción, quedó, por ejemplo, de séptimo, en ese orden que él impuso en su decálogo. ¿Ustedes qué opinan también de esto que dijo ayer el presidente electo en su discurso?
Bueno, no, pues yo inicialmente, Margaret, pues, primero, pues digamos, lo fundamental de lo que el país le pide en ese momento, pues obviamente al presidente Petro, es que se pase de las palabras a los hechos, ¿no? Porque pues muchas veces decir cosas y comprometerse pues es fácil, pero el asunto es cómo lo convierte en cosas palpables y que realmente generen bienestar y progreso, obviamente, digamos, a un país como Colombia. Sobre el orden del decálogo, pues yo no sé si obedezca necesariamente, digamos, a esa misma, digamos, que el primero sea más importante que el décimo. Yo no sé, pues no sé, Fernando, cómo lo interpreta. Yo pensaría que no necesariamente. Son 10 puntos, pues el asunto es que pues usted hay que buscar la manera de desarrollarlos de manera completa y eficiente y cumplir el 100% pues, lo comprometido en esos 10 puntos, ¿no? Es lo que pensaría yo.
Sí, eso depende de uno qué tan psicorrígido sea, ¿no? Pero si es clave el de apertura y el de cierre. Entonces uno puede decir, es que dijo que respetará la Constitución de último, pero ¿no será que de pronto quiso cerrar con eso porque el gran temor de muchos de nosotros, como ha sucedido en varios gobiernos de izquierda en el continente, es que quieren refundar lo que ya está fundado? Y lo cierto es que la Constitución política es una Constitución de mucha avanzada que requiere unos ajustes, por supuesto, sobre todo en temas de justicia y en algunas cosas que hay que actualizar, pero que claramente en temas de derechos fundamentales tiene un terreno ganado impresionante que no ha tenido de pronto gobiernos que la pongan a marchar, y es lo que se espera de este. Entonces, puede que para algunos efectivamente el factor de ese, el orden de los factores sí altera el producto, pero yo creo que en este caso él quiere darle importancia a todo por igual. Me gustó que hiciera énfasis en que no va a durar sino 4 años. En 4 años hablamos.
Bueno, y también, pues, la noticia y lo que... Sí, Margaret, claro.
No, quería también preguntarles a Fernando y a Luis Francisco y a ti también, ya es ese discurso que él dio cuando posesionó parte de su gabinete, que ya les habló como más directamente a ellos, y también ahí ya no tenía, pues, el discurso escrito, que fue más a su estilo, en el que también les envió un mensaje a ellos de algo que se veía mucho en la Plaza Bolívar, de mensajes de no nos fallen, y él decía pues que ellos tienen que cumplir esto que anunció y de no quedar como mal. Entonces también no sé si alcanzaron a ver esa parte de también de pronunciamiento de Gustavo Petro un poco más a su
Exactamente, vamos a escuchar entonces una parte de lo que nos está presentando Margaret, que precisamente lo tenemos acá, ese fue en la posesión del gabinete. Escuchemos al presidente Gustavo Petro.
Nosotros no podemos fallar. Este es el gobierno del cambio. Y el cambio es de verdad. No es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje. ¿Un cambio hacia dónde? Difícil saberlo. Yo cada vez que me hacen esa pregunta, la contesto diciendo hacia democracia y más democracia.
Yo creo que esa es la parte a la que se refería Margaret, ¿no es así?
Así es, Juanita, esa es la parte que me llamó también la atención ayer durante toda esa jornada que tuvo el presidente y su gabinete en la posesión.
Bueno, y es que ahí vemos Luis Francisco y Fernando que él dice, ¿un cambio hacia dónde? Democracia, democracia y más democracia.
Sí, pues bueno, esperemos que eso, pues obviamente hay que tener un rumbo de todos modos, ¿no? Una sospecha de para dónde se va. Y pero el hecho de que, digamos, se ponga y repita la democracia 3 veces, se me aparece también a otro expresidente, es algo que también hay que tomarlo en cuenta.
Exactamente, ahí hay que mirar todo en el momento en que está. Yo siempre en estos temas retomo una expresión de Jorge Cardona, que fue el editor de El Espectador durante muchísimos años, el editor general, un gran maestro de todos nosotros. Y Jorge en el libro Años de Memoria, que es un libro que Días de Memoria, que les recomiendo a todos los jóvenes para que entiendan lo que era este país inviable de los años 90. Y Jorge dice algo así como que todos los presidentes llegan con buenas intenciones. ¿Sí? Todos los presidentes tienen una idea de acertar y es lo mejor que le puede pasar al país. Pero este país es tan difícil de gobernar, tan complicado, que las agendas de muchos de ellos terminan embolatadas en emergencia, es decir, resolviendo los problemas que genera el día a día. País como Colombia, con sus violencias, con sus accidentes geográficos, con sus necesidades por resolver tan imperiosas, hace que a veces se piense muy grande y luego no quede más remedio que correr simplemente a tapar los huecos que van apareciendo. Y eso es una realidad de Perú. Yo no creo en los gobiernos 100% buenos y 100% malos. Dice Gustavo Petro que ellos no se pueden equivocar. El problema es que equivocarse forma parte del proceso, ¿cierto? Eso, y en un gobierno de 4 años, eso se cobra muy duro, esas equivocadas. Pero si aprendiéramos y fuéramos resilientes, aprenderíamos de esas caídas, de esos fracasos que cometemos todos en nuestra vida, en nuestras decisiones y en nuestras administraciones, para también mejorar en el siguiente. El lío es que como no armamos procesos y no armamos cultos a la personalidad en la política, ¿cierto? Eso no es un problema solo de Petro, sino de muchísimos políticos, la gran mayoría. Eso es lo que hace que no aprendamos de los errores, sino que luego lleguen otros a repetir los que cometieron antes. Ojalá este no sea el tema. Esperemos que esta cantidad de ministros con experiencia sean escuchados para que decisiones que se puedan tomar sea con base en ya lecciones aprendidas del país en el pasado.
Supimos que.
Bueno, Margaret, cuéntenos, ¿qué hemos sabido? ¿Qué tiene para contarnos hoy?
Juanita, supimos que, bueno, esta mañana en la Asamblea de Caldas se estuvo socializando un proyecto para garantizar y proteger la conservación de las aves, su hábitat y el aviturismo como actividad económica de turismo y naturaleza en el departamento. Este proyecto lo está liderando el diputado Camilo Gaviria Gutiérrez y hoy estuvieron pajareros, empresarios del aviturismo, líderes de la Sociedad Caldense de Ornitología en la socialización en la que buscan que se mejoren las prácticas relacionadas con el uso de áreas de senderos, también del manejo de las aves, hacer una parte más técnica del conocimiento de las aves que tenemos en el departamento. Y pues esto estaría en la implementación, si esto se aprueba, están en esta parte de la fase de socialización, va a estar a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y también de Desarrollo de Empleo e Innovación. Estas secretarías estarían a cargo de la implementación del acuerdo, si llega a aprobarse en la Asamblea de Caldas. Entonces, si tienen algunas dudas o tienen también aportes para este proyecto, pueden enviarlas al correo ventanillaunicaasamblea@gmail.com o al WhatsApp 316-491-4764. Mañana a las 9 de la mañana también va a continuar esta socialización para los interesados en la parte del aviturismo en el departamento.
Bueno, Fernando, ¿qué nos va a contar hoy?
Bueno, una de Salamina.
A ver.
Imagínense ustedes que en Salamina, en la calle Real, pues para evitar accidentes y esto, y viendo que la gente estaba abusando de la velocidad en sus vehículos, hicieron una serie de rampas, ¿sí? de resaltos, más bien, para impedir que los carros anden a velocidades incontenibles. Sin embargo, llegó la queja de personas con movilidad reducida, que se mueven, por ejemplo, en sillas de ruedas, porque dicen que estas rampas quedaron tan altas que se les atascan las sillas. Y esto lo que resultó fue que dejó en evidencia un tema serio, y es que los andenes de Salamina no tienen rampas y que estas personas que se mueven en sillas de ruedas estaban andando por la calle, que no es el espacio para ellos. Entonces, de muy buen tino, la Secretaría de Tránsito del municipio inmediatamente se puso a la tarea y les dijo: no, señores, lo que vamos a hacer es rampas para que ustedes puedan usar los andenes, y en esas andan hoy en Salamina, organizando rampas en los andenes de la calle Real para que se puedan desplazar con total seguridad. y movilidad estas personas que tienen problemas en sus miembros inferiores generalmente y que tienen que movilizarse en sillas de ruedas.
Bueno, esa es una buena noticia. Bueno, oyentes, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio en este lunes 8 de agosto. Muchas gracias a mis compañeros, a Margaret Sánchez, a Fernando Alonso Ramírez y a Luis Francisco Arias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Juanita Donato, les deseamos a todos un excelente lunes. Hasta luego.